Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos, elevándose al cielo, hasta que lo ocultó una nube. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo. Y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Es el breve relato del Evangelio de San Lucas que leeremos hoy en la misa de la solemnidad de la Ascensión. Un misterio que vale la pena detenernos en él por muchas razones. Entre otras porque todos los días lo contemplamos en el segundo misterio glorioso, porque tenemos el peligro también de ver la ascensión del Señor simplemente como una especie como de intermedio entre la Pascua y la Pentecostés, como si no fuera una fiesta, una solemnidad, un misterio de Jesús que tiene muchas aplicaciones en nuestra vida, sino que fuera un episodio. Lo importante es la resurrección y lo importante es la Pentecostés. Pero la ascensión forma parte, como sabemos, de los misterios de la glorificación del Señor. Es glorificado en la ascensión y es colocado, se pone, expuesto a la derecha del Padre. Acabamos de escuchar eso, poco a poco se fue elevando. Los apóstoles contemplan cómo sube hasta que una nube lo oculta. Podemos pensar que la nube es lo que marca como el estadio del nivel en el cual el Señor, mientras estaba subiendo hacia la nube, miraba a sus apóstoles de una manera amorosa. Nos dice que los bendijo. Mientras se iba elevando, los bendecía. Y a partir de que traspasa la nube, ya no tiene ojos más que para el Padre Celestial. Porque va a tener con el Padre Celestial un encuentro inmediato, indescriptible. Y, pues, no sé, de alguna manera, confirmando la realidad de la naturaleza humana que entra en la Trinidad. Por eso la Iglesia nos invita a rezar en la Ascensión el Salmo 24, que se va preguntando, ¿quién es este Rey de la Gloria? Alcen portones sus frentes, levántense más puertas eternas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es Yahvé, el fuerte, el poderoso. Es Yahvé, poderoso en la batalla. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos, Él solo es el Rey de la Gloria. El Hijo del Hombre franqueó las puertas con autoridad suma, como quien entra en su propia morada. La realidad humana de Jesucristo está ya a la derecha del Padre, en el seno de Dios, en la realidad santa de la Trinidad. Y sabemos que eso pues tiene para nosotros una aplicación inmediata muy importante. Hay una continuidad entre el cielo y la tierra, hay un contacto entre lo humano y lo divino, materia humana creada y espíritu humano creado, cuerpo de Cristo, alma de Cristo, sangre de Cristo, pasiones y facultades humanas de Cristo están exaltadas en la gloria de la Trinidad, a la derecha del Padre. Esa humanidad de Cristo es recibida como si fuera su conquista. Es lo que se lleva. Por eso nosotros en esta solemnidad volvemos a considerar esta manera de vivir, es decir, tu cabeza, la cabeza del cuerpo del cual formas parte, está en el cielo. Tú tienes tu cabeza en el cielo. Es para ti el punto de mirada hacia donde te diriges. Por eso la oración colecta de la misa de hoy nos dice: llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo, y que la realidad material y la realidad divina hoy se unen de manera indestructible, indisoluble, y que nosotros tenemos que aprender a vivir así. Si tú tienes que vivir con la cabeza en el cielo, porque ese es tu lugar propio, tienes los pies en la tierra pero la cabeza en el cielo, y nosotros que tenemos esta vocación de ser contemplativos en las realidades terrenas, podemos volver a preguntarnos en esta solemnidad si lo más material está unido a lo divino, algo semejante a lo que ocurre en la Eucaristía. La materia del pan y la materia del vino, materias de este mundo, están ya divinizadas, están transustanciadas, son materia del mundo futuro, adelanto de aquello que sucederá. Por lo tanto, no dudes que tú puedes estar teniendo constantes incursiones desde lo más material hasta lo más divino. Esa es tu manera propia de vivir, que a eso estás invitado. Y podemos nosotros recordar unas enseñanzas muy claras de nuestro Padre en sus bodas de oro sacerdotales. 28 de marzo de 1975, que de alguna manera hace como un recuento de su vida y de lo que es nuestra vida, de lo que debe ser, y que pues en muchas de estas cosas, también en las cosas que él pues nos descubre, hace su confidencia como de su debilidad, nos podemos ver reflejados. Dice, haciendo su oración en voz alta: a la vuelta de 50 años, estoy como un niño que balbucea. Estoy comenzando, recomenzando en cada jornada. Y así hasta el final de los días que me queden, siempre recomenzando. El Señor lo quiere así para que no haya motivos de soberbia en ninguno de nosotros, ni de necia vanidad. Nos dije, tú también estás balbuceando en las cosas de Dios, tú también tienes que recomenzar todos los días porque te pierdes, porque te desubicas, porque te quedas puramente en la realidad terrena. Bueno, no te preocupes, eres un niño que balbucea a la vuelta de 50 años, estamos otra vez haciendo lo mismo, siempre recomenzando. ¿Y recomenzando de qué? ¿En qué? De estar pendiente de Él, de sus labios, con el oído atento, con la voluntad tensa, dispuesta a seguir las divinas inspiraciones. Estamos con la cabeza en el cielo, estamos en el diálogo con Jesús y con María y con José, y con la Trinidad de la Tierra nos vamos a la Trinidad del Cielo. Hemos de estar, tengo conciencia de haberoslo dicho muchas veces, en el cielo y en la tierra siempre. No entre el cielo y la tierra, como si dijera, no nos quedamos a la mitad, sino estamos a la vez en el cielo y a la vez en la tierra. Porque somos del mundo, en el mundo y en el paraíso a la vez. Esta sería como la fórmula para expresar cómo hemos de componer nuestra vida mientras estemos in obsequo. A la vez, dice, tienes una realidad muy material, estás haciendo una tarea igual a la de todos los días, muy rutinaria, estás en la tierra, pero estás también en el cielo, a la vez, en el cielo, te estás yendo, estás tratando de mantener siempre tu diálogo contemplativo, estás viviendo de fe. ¿A qué te lleva el misterio de la ascensión? Pues a nuestra vida contemplativa. ¿Cómo es posible? Por eso dice, ¿quién es este Rey de la Gloria? ¿Qué está pasando? Quizás sea una pregunta que se hacían los ángeles, decir, bueno, ¿quién es? O sea, ¿cómo es posible que aquí de la materia, del barro, esté llegando a la presencia de la Trinidad? En el cielo y en la tierra, endiosados. Pero sin olvidar que somos del mundo, que somos tierra. Con la fragilidad propia de lo que es tierra, un cacharro de barro que el Señor ha querido aprovechar para su servicio. Nos da mucha paz decir, ah, pues es tu miseria. No pienses que vas a ser una persona que diga, yo ya pues vivo en la contemplación más alta y no experimento mi miseria. Eres un cacharro de barro. Dios ha querido tomarte para colmar tu miseria con su tesoro infinito. Trato de llegar a la Trinidad del Cielo por esa otra Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José. Están como más asequibles, pues son una familia, están siendo personas con unas tareas como las nuestras, son de nuestra misma raza humana, más asequibles. Y empieza a hacer pues estas consideraciones de la Trinidad de la Tierra a la Trinidad del Cielo. Y entonces adoro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Dios único. María me lleva a José, José y María me llevan a Jesús, Jesús me lleva a la Trinidad, a la inseparable Trinidad. Adoro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Dios único. Yo no comprendo esa maravilla de la Trinidad, pero tú has puesto en mi alma ansias, hambres de creer. Creo, quiero creer como el que más espero, quiero esperar como el que más amo, quiero amar como el que más ¿Qué está haciendo nuestro Padre? Pues está diciendo, métete en la vida teologal. No te quedes tan solo en el ejercicio de las virtudes morales o de las virtudes humanas, que es muy bueno que te ejercites en ellas, pero no son el fin, porque no te llevan hasta Dios, simplemente te disponen. Es como si dijera, pues tengo que ir a ver a un rey y me voy a poner un vestido adecuado. Bueno, pues sí, pero tu fin no es el vestido, es que me adecento para ir a ver al rey. Qué bueno, adecéntate porque pues vives la laboriosidad y el orden. Pero después dices, oye, y ya llegaste a ver al rey, ya estás con el rey, ya estás ejercitando tu fe y recibiendo los dones del Espíritu Santo para tu contemplación, ya estás hablándole y ya estás oyéndolo, ya estás en su ámbito, pues haz actos de fe y actos de esperanza y actos de amor. Y a pesar de tu miseria, precisamente porque Dios sabe que eres un vaso de barro, te estará llenando con su licor divino para que puedas, en medio de tu pequeñez, estar conectándote también con lo divino. Acuérdate que es la ascensión del Señor, es decir, la inmersión de lo terreno en lo celestial. Ya se completa la glorificación de Cristo. Esa expresión a la derecha del Padre quiere decir que a la humanidad de Cristo le da pues el nivel de sí mismo, de Dios. Se diviniza la realidad humana. Tú eres quien eres, la suma bondad. Yo soy quien soy, el último trapo sucio de este mundo podrido. Y sin embargo me miras y me buscas y me amas. Señor, que mis hijos te miren y te busquen y te amen. Señor, que yo te busque, que te mire, que te ame. Pues que sea nuestra singularidad la que pueda decir también esto. Que mis hijos te miren, nuestro Padre seguramente lo pide para nosotros desde el cielo, en esta época en que estamos. Vamos a empezar a recordar su novena hace 40 años, como nos recuerda el Padre en su carta, que a eso vino, a mirar más a Dios, a mirar más a María, para que mirando a María llegara a la Trinidad del cielo. Pues que sus hijos, que nosotros lo miremos y lo busquemos y lo amemos. Que yo te busque, que te mire, que te ame. Y podemos repetirlo como una oración personal, supongo, si bueno, ahorita en misa, que no me distraiga, que yo te vea a ti presente en la hostia y que te vuelva a ver presente en la bendición, y que se quede ahí mi mirada, que no tenga ojos más que para ti, y viéndote te vea tanto que me esté metiendo al cielo y por lo tanto que me esté uniendo contigo. Mirar, sigue diciendo, es poner los ojos del alma en ti, con ansias de comprenderte, en la medida en que con tu gracia puede la razón humana llegar a conocerte. Yo te comprendo cuando te miro en la Eucaristía, yo te comprendo en tu deseo de unirte con nosotros, yo te comprendo en tu humildad, yo te comprendo en que pues no te importa pues pasar a lo mejor por esas humillaciones. Sabemos que el Padre ha escrito recientemente una carta hablando de que aquellos que se dedican a las ciencias teológicas, a las ciencias sagradas, pues es muy bueno que sigan buscando los modos de que la doctrina de nuestro Padre esté presente en todas las ramas de la teología, porque tiene una gran riqueza. Y a mí se me ha venido a la cabeza últimamente que tengo que ir a algunas iglesias y veo, por ejemplo, cómo tratan a la Eucaristía. Ayer estaba en una iglesia y llegó una señora, pues supongo que era ministro de la Eucaristía, y sacó de su bolsa, de la bolsa ahí, de la bolsa de la señora, las hostias. Y las dejó ahí. Y en otro lugar, en otro momento, los sacristanes dijeron, pues ya no hay más copones, pues vacía uno de los que están en el sagrario. Y pues el sacristán ahí fue y agarró el copón y lo vació así directamente en el otro. Yo pensaba, bueno, pues la doctrina de nuestro Padre, de delicadeza con la Eucaristía, del cuidado de la liturgia, ojalá que vaya metiéndose más, permeando más. A lo mejor no es muy pues académico, pero es muy de fe. Es decir, oye, no lo traten mal. Qué bueno que haya ministras extraordinarias que puedan llevar la comunión a los enfermos, pero que no se pierda la conciencia de la adoración a Dios, de que está Él, de que es Dios, y que no lo podemos tratar pues así como diciendo, pues ahí pues se envuelve la hostia en un Kleenex y guárdala en tu bolsa. Pues comprender, te dice, yo voy a poner muchas veces los ojos en ti para que te pueda comprender, y entonces eso me ayudará, entre otras muchas cosas, a salir de mí. Pues lo que importa son tus sentimientos, no los míos. Que tú seas amado, no que yo sea correspondido o atendido, o no sé, o que me hagan caso, o que me sentí no sé con quién porque me dijo no sé qué, o porque no esperaba yo algo y no lo recibí. Pues lo importante eres tú, lo importante es que seas conocido y que seas amado. Estamos poniendo los ojos en ti, dice, poner los ojos en ti, los ojos del alma en ti, que mis hijos te miren y te busquen y te amen, que yo te busque y que te mire y que te ame, que te esté siempre buscando, que me esté siempre yendo a donde estás tú, y no solamente como un espectador externo, sino comprendiéndote, como comprendiéndote hoy. Es decir, ¿qué tenías en el corazón antes de la nube? Pues antes de la nube me estaba despidiendo, tenía a lo mejor este pues pequeño dolor humano de decir, me voy a separar de los míos, me voy a separar de mi madre, los voy a bendecir. Y a partir de la nube, el encuentro con el Padre Celestial, con el trofeo de la realidad humana, de la naturaleza humana. Mirar es poner los ojos del alma en ti con ansias de comprenderte. Ansias de comprenderte. Nos esperas en el cielo, en el paraíso. Nos esperas en la hostia santa. Nos esperas en la oración. Te trataríamos mucho aunque tuviéramos que hacer muchas antesalas, aunque hubiera que pedir muchas audiencias, pero no hay que pedir ninguna. Eres tan poderoso, también en tu misericordia, que siendo el Señor de los señores y el Rey de los que dominan, te humillas hasta esperar como un pobrecito que se arrima al quicio de nuestra puerta. No aguardamos nosotros, nos esperas tú constantemente. Ya, a ver cuándo se le ocurre atenderme o hablarme. Ya lleva 3 horas sin acordarse de mí. Salió a la calle y está en la luna. O sea, no ha conectado conmigo. O está en la tertulia y tampoco me ha descubierto. O está en la casa y no ha venido a saludar. O no me manda un detalle con su corazón. Pues tú eres como el pobrecito que se arrima al quicio de nuestra puerta. Nos esperas tú constantemente. Nos esperas en el cielo, en el paraíso. Nos esperas en la hostia santa. Nos esperas en la oración. Y eres tan bueno que cuando estás ahí escondido por amor, oculto en las especies sacramentales, yo así lo creo firmemente, al estar real, verdadera y sustancialmente con tu cuerpo y tu sangre, con tu alma y tu divinidad, también está la Trinidad Beatísima, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ahí está la Trinidad Beatísima en la hostia. Además, por la inhabitación del Paráclito, Dios se encuentra en el centro de nuestras almas buscándonos. Se repite de alguna manera la escena de Belén cada día. Y es posible que, no con la boca, pero con los hechos, hayamos dicho non est locus in diversorio. No hay posada para ti en mi corazón. Ay, Señor, perdóname. Pues son las lecciones de un alma contemplativa, que es nuestro patrono natural, nuestro fundador, cuyo espíritu hemos recibido y procuramos vivir. Y podemos decir, pues después de 50 años sigo como un niño que balbucea y tengo que estar volviendo a aprender y recomenzando. Y hoy tengo la oportunidad de hacerlo con la gracia concreta de esta solemnidad litúrgica, que me vuelve a decir, lo divino y lo humano ya son inseparables. Por toda la eternidad, la realidad material está inmersa en la realidad de Dios. Santa María, Spes Nostra, Sede Sapientiae, danos la sabiduría del cielo. La sabiduría que nos hace comportarnos de modo agradable a los ojos de tu Hijo y del Padre y del Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos sin fin. Estamos en mayo, estamos en el decenario al Espíritu Santo, estamos invocándolo para que nos otorgue sus dones. Estamos invitados a vivir pues intensamente esta semana que, no sé, que correspondería al decenario, a los 10 días entre la Ascensión y la Pentecostés. Vamos a acudir a María, como nos dice aquí también nuestro Padre, pues comprendiendo esa expresión, sede sapientiae, dame la sabiduría. Que no me quede yo en las bagatelas, sino que tenga el conocimiento profundo de las cosas de Dios, la visión desde las causas altísimas, desde las realidades divinas, que son al mismo tiempo tan sencillas que hay que hacerse como niño, que es cuestión sencillamente de meterse una y otra vez en ese mundo de la Trinidad de la Tierra, para que nosotros podamos también estar metiéndonos al mundo de la Trinidad del Cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por